Okay. Sí. Narran una historia. Bueno, esta se llama Gran Puente. Dani la va a escuchar atentamente.
Sí.
Yo me voy a ir guardando mis cositas. Y de paso, ya que estamos, les saludamos. Muchas gracias, gente. Hasta mañana.
El aire ahora suena.
Suena a música nueva.
A la música de siempre.
A nuevas ideas.
A lo que está pasando.
Suena a cultura.
Suena a presente.
La UNE. El aire ahora suena.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común, estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Carpintero Toté, carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Lo que pensás, suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Advertencia. Este programa puede causar apertura de cabeza, risa nerviosa y cuestionamiento general de la realidad.
Dos mujeres.
Dos mundos.
Una sola advertencia. No apto para tibios.
Hasta las 17.
La tarde de la ciudad.
Bajo nuestra propia lupa.
Florencia y Daniela. Por la UNE.
Ahí está, ahí ahora entró sí. El que tal.
Ahora sí, ¿qué tal?
¿Cómo andan?
Yo igual hace un ratito.
Pero claro, escuchame una cosa. Bueno, vengo caminando, atente a aquellas personas que van en vehículo, no los peatones, los que van en vehículo y están acercándose a Plaza Moreno. Está cortado por el momento, yendo, viniendo de 14, si quieren bordear la plaza, doblar por 54, aquellos que vienen por 14, está cortado. Ahora, si venís por 13 y querés doblar, ahí sí podés, pero no está habilitado entrar a la plaza por 14 y 54. Hubo un choque, yo me encontré con una camioneta que impactó, siguió de largo, hay muchísima agua perdiéndose, ahí justo en la esquina, Se ve que el hombre cruzó la plaza toda la esquina, no sé si se ha descompensado o qué, y impactó la camioneta, toda la trompa, contra un comercio.
Wow.
Sí, no, terrible. A la pasadita lo escuché.
Bien, bueno, eviten la zona de Plaza Moreno, eviten. Si es que pueden.
Sí, sí,
yo en un momento escribía, el info, ¿viste acá? Y me tocaba el tránsito, muchas veces, no el tránsito, sino las novedades, y era evitar la zona de Plaza Moreno por caos vehicular.
Me encanta.
No, caos vehicular, o sea, te digo caos vehicular, porque no paso ni en pedo.
No, total. Agarra otra.
Claro.
Para allá.
Bueno, estas son las demás.
Estamos en las demás, bien. Otro día soleado, bienvenido. Equipazo, Emi Bielevich, Chucho Barilati, Edu Zapata, que dice, muchachas, acá estoy.
Love you.
No solo les hago un budín de pan, sino que les doy mi mano,
love
mi
you.
Pata, todo. Él da todo. Dani Anibeli, Flor García Marín, beso enorme a Vic Rubino y Mariano Cobo, que lo vi corriendo ahí.
¿Está por acá, Mariano?
Sí.
Que se reporta, hace un montón de tiempo que no lo veo.
Opa, ¿lo están controlando?
No, jamás.
Ah.
Simplemente la gente que con la que trabajamos, que pasen por acá.
Pasa cada tanto. Lo que pasa es que cada vez que pasa decimos, ya tenés fotos.
Claro. Bueno. ¿Arrancamos?
Bueno.
¿Les parece?
Arrancamos. Como cada martes, como cada jueves, tenemos nuestro momentito del consultorio sentimental.
Y yo ya no sé si hablamos de sentimientos.
Ay, bueno, ¿cómo vinimos hoy? ¿Por qué?
No. Con la consulta me alcanza.
Bien. Pará, lo que vamos a ver ahora es se desprende de un comentario que hace un pensador, un filósofo, ¿no? Que nosotros tuvimos la fortuna de sacarlo acá, al aire, ¿te acordás?
Sí, Tomás Balmaceda.
Tomás Balmaceda, exactamente. Las otras veces también hicimos como una reflexión en base a lo que él proponía. Y ahora justamente está hablando de la era de los amores tóxicos, propone él, ¿no?
Yo tengo muchas cosas para decir sobre eso.
Bueno, háblalas. A ver, ¿qué tenemos para decir?
El suspirito, a ver, de vuelta, hazlo.
Ay, háblalas.
No, quiero terminar de leer todo esto y después hablamos.
Dale. Escúchame, en la era de los... Nosotras recontra venimos hablando de la red flag. La red flag. Re, eso es un re toxicidad. Pero me gusta la terminología que le empezó a dar, o que dice que es. Mirar una historia apenas aparece. Revisar quién empezó a seguir a quién. Interpretar un me gusta como una señal, o pasar horas recorriendo el perfil de alguien, son conductas que millones de personas incorporan a su rutina digital.
A mí me parece que hay gente que tiene un montón de tiempo, como para empezar a hablar.
Yo creo que gente tóxica.
Cuando no existía la toxicidad, no había...
No existía las redes sociales o no existía lo digital. ¿Qué hacías? ¿O qué se hacía? Se iba físicamente.
¿Pero a vos te parece? ¿Vos la ves a tu vieja haciendo eso?
No, justo a mi vieja.
Bueno,
no.
O sea...
Pero que la sabía, había.
Hace 20 años, ¿vos ibas a ver, sinceramente, tenías una sospecha de algo y te dirigías hacia... Tomás un bondi para ver en qué andaba el otro, para ver si se había hecho amigo de alguien, de...
No, lo único así raro que hice, pero raro, que cuando se enteró a mi viejo dijeron, ¡ay, Florencia! A mí me gustaba un chico en séptimo grado y yo no sabía dónde vivía, pero sabía que vivía cerca de la escuela. Así que con una amiga lo seguimos.
Bueno, pero no es tremendo.
No.
Séptimo grado, tenías 12 años, amiga.
Sí.
Es re común que te guste un chico, es re común que quieras saber dónde vive.
Sí.
Y bla.
Después obviamente tendré otras cosas. 12
años tenías, amiga, o sea, dale.
Estaba como loca, Flo.
Sí.
Pero bueno, ¿qué pasó? Ay, viene a comentar algo. Qué lindo suétercito se puso Bielevich. Me gusta.
Para, acá hay un montón
me
de
cables. Me gustan los parches en los hombros, en los...
Ay, Dios.
En las...
Me pitucones.
Encanta. Bueno.
¿Pitucones o no? ¿Se llaman pitucones?
No sé, estás en un estado que cualquier cosa que diga te va a ser jugado a mi contra. Sí, sí.
A mí no me siguieron. A mí me robaron las llaves.
¡No!
Yo antes tenía una bicicleta de cambio. 12 años.
Ah, las llaves de la bicicleta.
De mi casa.
Una bicicleta de cambio.
Yo tenía una bicicleta de cambio.
Sí.
Viste que son el... ¿Cómo es que se dice? El marco.
Se llama cuadro.
El cuadro, perdón, ahí está. No me salía bien. Pero está bien, tenías razón.
No la alteres más.
Es triángulo, es triangular.
Muy alterada.
Sí, está
y en un momento se usaban la de poner los bolsitos, eso que venía con la forma de la bici.
Eso, ¿sabes cómo se llama? Alforja.
Alforja, ¿ves?
Alforja.
Qué mujer informada, por Dios.
No, boludo, soy licenciada en comunicación social.
Tenés que saber de todo, muy bien. Buenísimo. Te felicito.
Te re felicito.
Y ahí, yo guardaba la llave de mi casa.
Sí.
Está bien, yo vivía a la vuelta.
Ah, una canoplita, esas de plástico duro.
El triangulito ese.
Sí,
que...
sí. Que
canoplita.
Canoplita, ¿viste?
Esas, está bien.
¿Te puedo ¿Fueron desarrolladas en el... ¿En qué año fueron desarrolladas?
No, tengo cuidado.
Y yo guardaba las llaves ahí. Y una persona de la misma del mismo club, para que yo me tenga que acercar a ella, porque yo no le daba mucha bolilla, me robó las llaves, así yo tenía que ir en la bicicleta hasta la casa.
Wow, ¿y qué pasó?
Y fui en la bicicleta hasta la casa.
¿Y pasó algo o no? ¿Le diste bolilla?
No, le dije, sos una bruda.
¿Y no le diste bolilla?
No.
No te gustaba.
Pero bueno, fue otra cosa como para contar esta historia que no sé, lo seguí hasta la casa. Pero tenían 12 años. Tenían 12 años.
No cuentan esas cosas. No prescriben. Cuenta. Prescriben, aunque yo creo que hay algo de eso que... Depende qué, pero hay cuestiones que son medio esenciales. Viste que con esto de que los pibes no tienen mal... los pibes son... pueden ser malos o hay maldad en los chicos, pero claro, porque no hay una barrera inhibitoria, sos toda pulsión. Si no hay un correctivo...
Claro.
Si no hay alguien que te diga, che, boluda, no, le tenés que robar las llaves.
Claro.
Eso se profundiza y después tenemos un gran problema que se usa gente como botín de guerra.
Claro, es como el que robó por primera vez algo.
Claro.
¿Vieron ese caso del hombre que le mordió la oreja a la madre?
¿Qué?
Sí, en un juicio que lo condenaron a perpetuidad.
No, Tyson a un chabón.
Era un caso, creo, de Estados Unidos. Después, si quieren, lo buscamos. Un tipo que creo que lo condenan a perpetua, no sé por qué, robó algo y fue y.
¿Mordió la madre?
Sí, mordió la madre o algo así, porque ella desde el primer momento, cuando él era chiquito, robaba, jamás le dijo nada. Fue como una cosa
pero
así.
Pero fue la única, o sea...
No sé, te digo lo que escuché hace mucho tiempo.
Qué fácil es agarrársela con la madre, ¿eh?
Sí, siempre. Y no con el padre, ¿eh?
Bueno. Sería padre ausente ese. Mm.
Bueno, a ver, entonces parece ser que millones de personas están súper recontra atentas a los me gustas, a quién seguís, a quién no seguís, lo que para muchos forma parte del juego del enamoramiento, para la psicología puede esconder un fenómeno mucho más complejo, la limerencia, un estado de obsesión afectivo que, según el filósofo Tomás Balmaceda, encontró en las redes sociales el escenario perfecto para expandirse. La limerencia.
Sí.
No es toxicidad. Para la psicología es... Ah, eso es limerencia. Sí.
Porque tóxico es el tomate que se te pasó.
Sí, el sándwich que
eso
pasó.
Eso es tóxico.
Sí.
Digamos, ¿no?
Sí.
Limerencia no seas me limerente. Gusta más, claro.
Limerente.
Me gusta, ¿eh? Me gusta,
parece
me gusta.
Una marca de edulcorante. Limerencia.
Limerente.
Bueno, aunque hoy la palabra circula con fuerza en TikTok, Instagram y podcast dedicados a las relaciones, la limerencia no nació con las redes
pero
sociales.
Pero claro, era obvio. La toxicidad es la que nació con las redes sociales. Bien. Eso es lo que estoy tratando de decir.
El concepto fue acuñado en 1979, año en que nací, por la psicología la psicóloga Dorothy Tennop. Después de entrevistas a cientos de personas que manifestaban patrones de conducta similares. Según explicó este filósofo Balmaceda, la investigación identificó un conjunto de comportamientos característicos. Pensamientos persistentes sobre otra persona, necesidad constante de reciprocidad, fantasías recurrentes y una tendencia a reorganizar la vida cotidiana alrededor de ese vínculo. Pensaban en esa persona, cambiaban sus rutinas, averiguaban cosas de sus amigos y familiares, había fantasías constantes y una necesidad permanente de reciprocidad, resumió el filósofo. Estamos hablando de la limerencia, lo que en el común decimos toxicidad.
Claro, la limerencia es un estado mental involuntario de atracción romántica obsesiva hacia otra persona, caracterizado por una necesidad intensa y desesperada de ser correspondido. Según lo dice el costo,
sí, me hace un poco de ruido que sea
romántico y obsesivo.
Sí, y después no. La primera palabra que dice involuntario. Vos en algún momento cuando viene alguien y te pega un sopapo, ahí reaccionás.
Sí.
No sé hasta qué punto es involuntario. Es como lo involuntario es cuando uno hace sin darse cuenta también.
Sí. Estoy pensando en alguna otra situación en que...
Como que no lo puedes evitar.
Claro. Pero estoy pensando en alguna otra situación
sí.
En donde vos sabés que no, pero no podés dejar de hacer.
Claro, la pregunta es, ¿sabés que no? Yo creo que sí, pues ya sos un adulto. Bueno, dice, para Balmaceda...
Un correctivo a tiempo.
Lo verdaderamente novedoso no es la existencia de la limerencia, claro, sino el momento en que volvió al centro de la conversación pública.
A ver.
Que esto, que tiene más de 70 años, vuelve ahora al centro de la escena. A su entender, la explicación excede a la psicología y está directamente vinculada con el ecosistema digital, donde las plataformas ofrecen una cantidad inédita de información sobre la cotidianidad de otra persona. Las
claro,
redes
por ejemplo.
Te dan el telescopio y el camuflaje. Sintetizó, bueno, al explicar que nunca fue tan sencillo observar a alguien de manera constante sin necesidad de establecer un vínculo directo.
Obviamente.
Desde tu casa, desde el sillón de tu casa.
Sabés mucha más, tenés mucha más data. El otro día hablaba con una amiga y me decía, es una locura porque sé cosas de gente que ni sabe que yo sé esas cosas.
Total.
Entonces decíamos, bueno, pero si esa gente lo pone en una red es porque es parte de la vida pública.
Sí.
Digamos, ¿no?
Sí.
O sea, no hay que sentirse... Si yo me no sé, te cruzás con alguien así, me decís, che, boludo, te separaste.
Total.
¡Ay, cómo sabes! Bueno, claro. Tampoco es que soy adivina. No te mostrás más, no abres, no etiquetas más.
Che, ¿cómo te fue en Brasil? ¿Cómo sabes?
¿Cómo
sabes
que fue así? Sí, mi
bueno,
amor.
La otra, hace un par de años atrás, me acuerdo que, hablando del Facebook, así que tiene un par de años atrás, me parece que en un aeropuerto o no sé qué lugar público, invitaban a la gente a sentarse y a que haya un... que te adivinaban las cosas, ¿no? Y te tiraban un montón de datos tuyos y la gente quedaba atónita. Gente random. Claro, y le sacaban la cortina y le mostraban que todo eso, lo que le estaba diciendo, estaba en las redes
claro,
sociales.
Claro, claro, claro. Es muchísima la data. Muchísima.
Sí. Bueno, dice, en ese contexto, gestos que hoy parecen completamente normales adquieren otra dimensión. Revisar quién vio una historia. Interpretar el significado bueno. de un like. Controlar cuánto tardó alguien en responder un mensaje o analizar quién empezó o dejó de seguir a determinada persona con conductas que las plataformas naturalizaron y que pueden reforzar ese mecanismo psicológico. Re, muy.
Sí.
Otro de los... Sí.
Yo quiero aclarar algo. Que voy... Mira, yo voy a ser la portavoz, pero sé que esto le pasa a un montón de gente.
Dale, dale.
Yo por lo general no miro historias. Miro historias muy puntuales. Si vos en algún momento estás en tu casa y nos tenemos como contacto y yo miré tu historia y nunca la miro, quiero que sepas que sabes por qué fue.
Ay,
porque
¿por
en más de una oportunidad, ¿nunca te pasó? Estás así mirando historia y de repente, no sé, en tu caso, Simón, ¡mamá! O Gonzalo, quien sea. En mi caso puede ser, se me escapó una perra, algo de eso. Y queda abierto y empezás a pasar historias.
Sí,
como...
es cierto eso.
¿Nunca te pasó?
Sí, me pasó.
La concha de la loca.
Sí,
mirá la historia, qué cantidad de gente le miré.
Sí.
Y ni me interesa.
O ves una y no sabes cómo ya automáticamente pasó a otra, estando vos ahí. Ay, se me escapó el dedo. No sé.
Digo,
cómo
la
fue.
Lectura que se puede hacer sí. respecto de, yo iba a decir, un like, ¿qué significa?
Sí, total.
Un acuerdo, yo qué sé, todo bien, aguante.
Sí.
Puede ser un montón de cosas un like, un visto en una historia, puede ser un montón de cosas.
Aquí el problema es que hay una de las partes, porque está hablando de una de las partes, no que las dos personas son así, está obsesionada con alguien, evidentemente. Entonces todo, y quizá la otra persona ni siquiera, es como que lo que contábamos recién, quizá la otra persona nada, no pasó nada, y vos estás re obsesionado y pensás que el otro está con vos. Porque te puso un like. Entonces, bueno, ¿y qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cuál fue la última persona que se agregó? ¿Qué sé yo? ¿Tiene 800 seguidores? ¿Tiene 801? ¿A quién empezó a seguir por último?
No,
pero que los hay. Otro de los rasgos distintivos de la limerencia, explicó Almaceda, es que suele desarrollarse en vínculos donde no existe una relación real y correspondida. No vi ningún caso de limerencia de alguien que te da pelota. Claro, el problema es cuando uno no da pelota. Esa persona... capaz, ni te conoce, afirmó. Esa lógica ayuda a comprender por qué el fenómeno también puede aparecer en torno, dice, a celebridades, influencers o figuras públicas. Tu limerencia puede ser un chico de One Direction, Harry Styles. Dice, no tiene que ser alguien cercano, explicó. Ah, mirá vos. En ese caso, la obsesión se construye a partir de una relación unilateral, sostenida por la exposición constante que ofrecen las redes sociales, un tipo de vínculo que la sociología puede asociarse con las relaciones parasociales.
Hmm.
Es buenísimo.
A mí, mira, desde los dos tildes de WhatsApp,
sí,
el tilde azul de WhatsApp, ya ahí me parece que hay un control sobre la cosa que es
total.
Fatal.
Yo lo saqué.
Yo también lo saqué. Pero bueno, hay gente que te dice, no, yo prefiero tener el tilde azul, así me aseguro que me leyeron. Yo qué sé, son escuelas. A mí la verdad que no me interesa. Eso y la hora, última hora a la que te conectaste. ¿Pero quién sos, Estiuso?
No, no.
¿Qué te importa?
No, eso es terrible.
El otro día discutí con un amigo que me decía, a mí lo que me saca la cabeza, ¿sabés lo que es? Que yo sé que esa persona a la que yo le escribí está constantemente con el teléfono en la mano y no es capaz de contestarme. ¿Por qué tendría que contestarte, mi amor?
Qué difícil.
¿Sabés la cantidad de...?
Qué difícil, Dani.
No siempre el tiempo de uno es el tiempo del otro.
Sí.
O de la otra y el otro y el otro y los otrix.
O tener que comunicarte con alguien y decir, bueno, voy a aprovechar ahora que está en línea.
Ah, eso no te parece más, ¿no? A mí no me parece más.
Sí, a mí sí.
¿Sí?
Sí.
Pero no, hay que sacárselo. ¿Yo te aparezco cuando dice está en línea?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Dónde te aparece?
Cuando te voy a escribir.
¿Qué? ¿Te dice en línea?
Sí, es más, los grupos...
La puta que lo parió, ¿cómo se hace para sacar eso?
Ahora lo podemos averiguar. Es más, los grupos ahora te delatan, tenés 5 en línea, 4 en línea, 2 en línea.
¿En serio?
Sí, eso no lo viste
bueno,
nunca.
Bueno, Instagram Plus. ¿Cuánto cuesta la nueva suscripción que permite espiar historias y revela datos inéditos de tu cuenta? Les empezó a aparecer lo de Instagram Plus, ¿no? ¿Abajo?
¿Cuánto está?
La membresía premium ya comenzó a desplegarse en Argentina. Incluye herramientas exclusivas para personalizar perfiles. Extender la duración de historia. También incorpora nuevas formas de interacción y acceso a métricas avanzadas. Para que lo encuentre. El plan de pago comenzó a desplegarse en Argentina. $15. Montón de guita.
Sí, es un montón.
Yo con eso me lo compro en vino.
Sí, mínimo.
Como para empezar a hablar y me hago la película que quiero, si me vio, si no me vio, si tiene ganas de verme, si me metió los dos tildes azules, a qué hora me acosté y qué cené anoche. Déjenme de joder.
Bueno, para cerrar, dice, más que una moda nacida en internet, la limerencia se convirtió en una forma de nombrar un fenómeno que la tecnología volvió cada vez más visible. Si antes la distancia imponía límites al enamoramiento, hoy la exposición permanente, los algoritmos y el acceso casi ilimitado a la vida de los demás modificaron la manera en que las personas desean, idealizan y construyen vínculos. Estamos en la era de un nuevo tipo de amor tóxico que cada vez más personas reportan que tienen y hay que tener cuidado de no caer en esas trampas. Es un nuevo tipo de amor tóxico. El amor tóxico siempre estuvo, o lo que no. Este es un nuevo tipo.
Sí. ¿Tenés $15 que te sobran?
Déjame que veo la billetera.
Porque podés tirar super corazones.
Creo que tengo.
¿Viste?
Creo que tengo. A mí me gustan los corazones.
Sí. Para que vuelva a cobrar. 221-508-2447, nuestra línea WhatsApp. Hasta las 5 de la tarde atendemos por ahí. Momento ahora de ir a la música. Este viernes 14 en Ciudad de Gatos se presenta ni más ni menos que Viva Elástico. Bandón, que nos gusta, nos encantan. Momento de escucharlos ahora. Arrancamos con... El dato es esto, y pegadito necesito vacaciones.
Tengo un par de amigos importantes de verdad, con los que comparto la tristeza y la felicidad. Si es verdad que eres este malvado ganador, o con pretendes con excesos de personalidades, si cuando triste te sentís un poco mal, si algo te personalidades y cuando relato y una forma de pensar. Quiero decirte algo, no me importa sin amar. Tengo un par de amigos importantes, es verdad, con los que comparto la tristeza y la felicidad. Y estoy en sintonía con el bien y con el mal. La vida aburrida para mí es algo inmoral. Quiero sentir que algo me atraviesa de verdad. Ya no puedo fingir más y aunque me duela siga acá. Si en verdad quieres a este mal pago, carajo, yo intenté.
Nosotras, las demás, de 15 a 17, por la UNE, las demás, la tarde de la ciudad, bajo nuestra propia lupa.
3:35 y a ella la estábamos esperando. Nos visita como otros columnistas, otras columnistas, una vez cada tanto, pero con una información súper necesaria para hablarla, para meditarla, para reflexionarla. Estamos aquí y le agradecemos, por supuesto, a Valentina Durán. ¿Cómo andás?
Hola, hola.
Nuestra columnista de deporte, pero con una visión específica. ¿Dónde tiene que estar la visión?
Todo bien. ¿Ustedes cómo andan?
Bien.
Bueno, también buenas a toda la audiencia. Hoy de nuevo traigo fútbol, pero bueno, algo que estuvo sucediendo estas dos últimas semanas que generó muchísimas polémicas en las diferentes federaciones de fútbol a nivel mundial, dentro de la FIFA, porque hay una pelea que está atravesando el fútbol que, aunque puede parecer una discusión bastante lejana a nosotros, porque son discusiones entre dirigentes de Suiza, Europa, Estados Unidos, Asia. En realidad tiene que ver con una pregunta bastante grande, que es ¿quién decide qué hacer con el fútbol y quién se queda con el negocio que eso genera, ¿no?
Sí.
Todo empezó el pasado 28 de julio, cuando el presidente de la FIFA, quien hemos hablado acá en varias ocasiones, Gianni Infantino, presentó una propuesta que generó bastante polémica, que tiene que ver con la creación de una compañía privada llamada FIFA Forward Enterprise, que es una estructura que iba a concretar y concentrar y comercializar los derechos de algunas de las principales competencias de la FIFA, como el Mundial Masculino, el Mundial Femenino, que se va a disputar el año que viene, y el Mundial de Clubes. Y acá está el dato central de todo esto, que la FIFA pretendía vender hasta un 20% de esa empresa a inversores privados. Esto iba a estar evaluada, estamos hablando de, obviamente, millones, alrededor de 20.000 millones de dólares, y la operación buscaba recaudar aproximadamente 4.200 millones de dólares. En principio, la FIFA defendía el proyecto como una forma de conseguir nuevos recursos, entre muchas comillas, porque recursos no le faltan, claramente, para invertir en el desarrollo del fútbol y distribuir más dinero entre las 211 asociaciones que forman parte de la FIFA.
Sí.
Esto, bueno, Infantino lo había presentado como una oportunidad de crecimiento y terminó poniéndolo en contra de la UEFA y de otras federaciones. Bueno, la UEFA, la CONCACAF y AFC, que bueno, sería la de Centroamérica y Caribe, y de Asia, y la UEFA, bueno, Europa, que rechazaron el proyecto, y más de 100 asociaciones miembros manifestaron su malestar. O sea, estamos hablando de que generó muchas internas en lo que es la FIFA. La CONMEBOL pidió también preservar la institucionalidad y cuestionó la forma en que se había llevado adelante esta propuesta. Bueno, finalmente, esto pasó en dos o tres semanas, la FIFA tuvo que retirar el proyecto. Pero bueno, vamos a hablar quiénes están detrás de ese proyecto, que me parece lo más interesante, que algunas puntas las teníamos en el último mundial, que hemos visto cómo, bueno, Trump, cuando se realizó el mundial en Estados Unidos, Trump levantaba el teléfono para decir, sacame la tarjeta roja de este jugador de Estados Unidos, y se la Gianni Infantino decía, bueno, vamos a sacarle la tarjeta roja, que es algo que nunca había pasado en ningún en ninguna competencia de fútbol, ¿no? Que un presidente levante el teléfono para llamar a, bueno, al presidente de la FIFA para decir, bueno, hay que retroceder en algo que se decidió dentro de la cancha y que decidió un árbitro, que es bastante grave. Para hablar un poco de qué era FIFA Forward Enterprise, la propuesta era agrupar dentro de esa estructura buena parte de los negocios comerciales vinculadas a las principales competencias de FIFA, que eso incluía derechos de televisión, derechos comerciales, los contratos de sponsoreo, las licencias, la venta de entradas y otros negocios vinculados a las competencias internacionales. La empresa tendría una evaluación estimada de 20.000 millones de dólares y, quería vender, como he dicho, 20% de esa compañía de inversores privados, que ese fondo de inversión iba a pasar a decidir quién jugará el mundial y las diferentes reglas. Quienes están detrás de esto es JP Morgan Donald Trump, que Esperen que busco bien acá, porque lo tengo un montón de data. Es mucha data que
pregunto,
es complicado. Sí.
Hoy, digamos, acá. La FIFA, la Federación Internacional del Fútbol, tampoco es que es una... Tampoco es que es la institución más transparente del mundo. O sea,
no,
hace ¿con qué recursos, años, ya... ¿con qué recursos se banca? ¿Cuáles son los negocios que hace? Tampoco
lo cierto
es que
no le falta plata, claramente.
No. Son nuevos acuerdos que ya existen, sí. Que entiendo que tampoco uh-huh. es que son democráticos.
No, tal cual. Bueno, el asesor financiero del proyecto era JP Morgan, uno de los grandes bancos de inversión del mundo. Ajá. Y el grupo que aparecía como principal inversor era Tribe Eternal, que está vinculado al empresario estadounidense Joshua Kushner. Y Joshua Kushner es el hermano menor de Jared Kushner, que está casado con Ivanka Trump. Hija de Donald Trump.
¿Qué
además, Jared, bueno, fue uno de los principales asesores de Trump también durante su primera presidencia. Y el padre de ambos, Charles Kushner, es un empresario inmobiliario estadounidense que fue condenado por delitos vinculados a contribuciones ilegales a campañas políticas, evasión fiscal y manipulación de testigos, que Trump en 2020 lo indultó. entonces, bueno, tenemos un entramado económico y político bastante evidente alrededor de los principales inversores que aparecían vinculados a este proyecto. Y bueno, lo cierto es que esto generó muchísima polémica porque la UEFA primero sacó un comunicado en contra. Y después dijo que iba a boicotear cualquier competencia de FIFA si eso se llevaba a cabo. Hasta septiembre tenían las diferentes confederaciones para aceptar o no. Que eso también venía con un trasfondo de mucho dinero, ¿no? Porque esto también, estas confederaciones iban a recibir... está evaluado en 20 mil millones de dólares, que es un montón, y cada uno iba a recibir plata también. Pero la verdad es que esto, ¿a qué costo, no? Porque estamos hablando de que se metan inversores, bueno, que si bien ya lo hay, estamos hablando de esto, de transparentar también algo que, bueno, que es evidente y que ya se venía viendo desde el Mundial, ¿no? Hemos visto cómo el año pasado también el Mundial de Clubes que se realizó en Estados Unidos, Trump fue quien dio ese premio. En la final también de la Copa del Mundo, Trump fue el que dio ese premio. Y que es uno de los que está más vinculado a la figura de Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA hace ya varios años y que esto puede ser que... tambalee bastante lo que es que vuelva a ser presidente.
¿Cómo es la rosca? ¿Tiene que ser reelecto o algo?
Sí, el año que viene...
No sé cómo se maneja, por eso pregunto.
Gianni Infantino es presidente de la FIFA desde 2016, o sea, hace 10 años que es presidente y que llegó al cargo después de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia, que terminó con la salida de Josep Blatter, que bueno, también lo recordamos de la rivalidad con Maradona, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, lleva 10 años y fue reelegido en 2019 y nuevamente en 2023. Se hace cada 4 años en un congreso donde las 211 asociaciones del fútbol mundial son quienes votan secretamente. Pero bueno, estamos hablando de que
más
está turbio. Perdiendo apoyo.
¿Hay un límite para ser reelegido?
Que yo sepa, no. Estuve buscando y no. No hay mucho límite. Se va a volver a postular, digamos, para ser presidente. Que por eso también es algo que se hablaba del Mundial, que estaba buscando el apoyo de la UEFA, más que nada, que es quien estaba un poco más distante de Infantino, o por lo menos estos últimos meses, este último año. Y con esto, y termina de... tambalear todo, ¿no? Porque uno de los principales opositores es el presidente de la UEFA. O sea, puede ser que después de todo esto, del posible boicot que puede llegar a ser, o sea, esto también puede llegar a afectar a lo que es el Mundial Femenino del año que viene. Porque si la UEFA sigue con con esto de querer hacer diferentes competencias por fuera de la FIFA, sí, que es una de las cosas que salió a hablar hace poco, puede ser que directamente no participe. O sea, hay que ver esto cómo sigue, porque tenían tiempo hasta septiembre, pero bueno, se dio de baja este proyecto, que terminó también con renuncias de cercanos de la FIFA, del entorno de Gianni Infantino, como el asesor, que estuvo en contra de este, bueno, Carlos Cordeiro, que es uno de los principales asesores de Infantino, que lo que dijo fue vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.200 millones de dólares carece de sentido, y dijo que es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente, y dio un paso al costado, renunció a la FIFA, el principal asesor, claro, estamos hablando, todos, o sea, varios le soltaron la mano, después, bueno, la oposición, como he dicho, a este proyecto fue la UEFA, la CONCACAF, que es la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte Centroamericana y el Caribe, y la AFC, que es la Confederación Asiática del Fútbol, que el presidente de la UEFA es Alexander Seferin, que se convirtió en uno de los principales opositores a Infantino, que dice que seguramente hagan un boicot. Y después hubo diferentes también personas del entorno de Infantino, como Kevin Lamour, que es director de operaciones, que expresó su malestar con la iniciativa y cuestionó la manera en que se llevó adelante. También el secretario general de la FIFA, Matías Gastón, que terminó distanciándose del proyecto y sostuvo que retirarlo era una decisión necesaria. Así que no sabemos si actuó solo Infantino o quizás estas personas estaban al tanto de la situación, bueno, siendo el asesor, supongo, y dijeron, bueno, como la vemos fea, nos lavamos las manos, nos vamos, porque nos vamos a quedar sin poder, que esa es una de las cosas que también puede ser, porque ahora el que está un poco mejor posicionado es el presidente de la UEFA, que se ve como el principal, la principal oposición, digamos, a Infantino en las elecciones que van a ser el año que viene. Y la AFA, ¿qué papel juega? ¿Está en contra, a favor? ¿Qué es lo que nos importa también?
¿Tenemos candidato o no?
No, pero la verdad es que, la AFA de Claudio Chiquitapia está entre quienes respaldan a Infantino. O sea, hace pocos días salió la AFA a defenderlo, que vemos que esto hay que ver también, seguramente debe ser por interés económico. En la anterior columna había hablado también de lo que la plata que llegaba de la FIFA y que no sabemos dónde está invertida en lo que es fútbol femenino, que estábamos hablando de muchos millones, sí, y no sabemos en qué se invirtió, porque todavía se carece de estructura también en muchos lugares y no se ve mucha política que visibilice también un poco más el fútbol femenino. Y hoy lo que pasó, que esto es aún más evidente, justo hoy Trump salió a hablar, a defender a Infantino, a defender este proyecto. Claro. Que es como, bueno, lo que faltaba como para cerrar todo. Lo que dijo que reemplazarlo sería un terrible error. ¿Y quiénes son los que podrían reemplazarlo? Sí. Es Alexander Seferin, que es el presidente de la UEFA y uno de los principales opositores. También aparece Víctor Montagliani, que es presidente de CONCACAF, cuya federación rechazó por unanimidad el proyecto. Está también Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, que es presidente de la AFC, que este, bueno, tiene una particularidad, que ya compitió contra Infantino en las elecciones de 2016, y que en aquella oportunidad fue derrotado por el suizo. También aparece el nombre de Nasser Al-Khelaifi, que es presidente del PSG y dirigente de European Football Clubs. Aunque él mismo, bueno, igual ya había manifestado que no tenía intención de ocupar la presidencia, pero bueno, es uno de los nombres que suenan. Y también el asesor, bueno, el secretario general de la FIFA, Matías Gastorm, que es quien se opuso, que puede ser que se presente, pero que al estar vinculado igual a Infantino, no tenga buena imagen, ¿no? Uh-huh. Y que acá estamos hablando también de todos hombres. Estamos hablando de todos hombres, de que no hay ni una mujer.
Un olor a huevo.
Ni una mujer. Es más, bueno, en el Consejo de la FIFA, solo 5 de 37 miembros son mujeres. O sea, hay un 13% nada más de participación femenina.
Y agradezcan, dicen.
Y es 2027.
Dice que agradezcan.
Va a ser 2027 y seguimos discutiendo quién va a manejar una de las organizaciones deportivas más importantes del planeta. Otra vez la lista de candidatos siendo varones y con muy poca representación femenina. O sea, desde que se creó la FIFA, que no hubo ninguna presidenta mujer. Y bueno, yo acá traje un video que a mí siempre me gusta retomar a Galeano, que hace muchos años hablaba de el fútbol, cómo se iba haciendo negocio también, ¿no? Y cómo se iba alejando del pueblo, siendo que acá en Argentina el fútbol nació de los clubes sociales, de las asambleas barriales, del encontrarse con el otro, ¿no? Por eso es como que también estamos bastante alejados a estas discusiones de, bueno, ¿quién se queda con el poder o no? Cuando realmente nuestro fútbol nació de otra manera que como nació en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, les traigo un recortecito de Galeano ahí leyendo.
La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí nomás, como canta el pájaro sin saber que canta. En este mundo del fin de siglo, principios del nuevo siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil. Y es inútil todo lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, aunque sea por un ratito, jugando como juega el niño con un globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve, como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. Y que otorga a sus dueños, a sus propietarios, fortunas inmensas y además altísimo prestigio en mundos que parecen ajenos.
Y ahí, bueno, menciona mundos ajenos que parecen, ajenos como la política, por ejemplo, y da el ejemplo de el presidente del Milan en ese entonces, que después llegó a la política italiana. Bueno, acá también tenemos varios casos como, bueno, Mauricio Macri de Boca, terminó después siendo presidente y ahora cercano también hace muchos años a la FIFA. Y bueno, y así tenemos muchísimos ejemplos de que claramente el fútbol está vinculado con la política y muchos poderosos hacen del fútbol un negocio, que desde acá creemos que el fútbol está arraigado a lo popular, está arraigado al pueblo, y que nos parece importante esto de que el fútbol no nació como un fondo de inversión, sino se construyeron alrededor de barrios, comunidades, trabajadores, en una institución donde también se forman las identidades. Y por eso las discusiones que existen hoy en Europa sobre quién controla el fútbol también debería igual interpelarnos a nosotros, porque hay que cambiar esa estructura. Además, bueno, creo que también los futbolistas tienen una responsabilidad de, bueno, siempre traigo el ejemplo del Diego, ¿no? De cómo se enfrentaba a la FIFA, cómo también hizo que los futbolistas se agremiaran en un contexto donde al futbolista cada vez está siendo también más, más explotado, en el sentido de tener representantes, de que te vendan acá, allá, que no puedas manejar lo propio, de que no puedas hablar de política, porque también hay muchos que dicen, bueno, yo de política no me meto. Como, bueno, quizás hemos escuchado a algunos de nuestros futbolistas de la selección, que en más vimos como en ese partido contra Inglaterra, vimos que el fútbol es político, porque sí, después de esa bandera de las Malvinas son argentinas, gracias a esa bandera también se generó mucho más sentimiento malvinero de defender nuestra soberanía en un contexto donde este gobierno está desmantelando todo, sí, y regalando toda nuestra Patagonia y el norte y bueno cada rincón de nuestra patria.
Valen, muchas gracias por esta participación, por traer la info del fútbol, en este caso internacional, y a seguir de cerca este tema y nuestra participación, sobre todo.
Sí,
a ver cuánto tenemos.
Gracias.
Gracias. Valen Durán pasaba con nosotras en Las Demás, trayendo el deporte. Momento de ir a la música ahora. Dale. Lo que suena ahora es Rara, haciendo metal.